Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 13 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Me parece que está John con nosotros también. Hago extensivo el saludo a John y bueno, pues, como cuando somos requeridos, estamos aquí al pie del cañón para el programa, mi querido Beto. Buena información, cosas interesantes, como siempre, para comentar.
Perfecto, querido Rafa. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Como adelantamos en el programa el martes, Alfredo Talavera es de Ciudad Juárez. Les puedo decir que hace 15 días llegó un acuerdo con Juárez de esos precontratos que se firman. Entonces, hoy Pumas lo hace oficial que no va a continuar. Yo se los puedo recalcar que Alfredo Talavera se va a vivir a Ciudad Juárez. Diego Lainez es opción para el América. Las Águilas quieren ver si Diego Lainez lo pueden regresar a Cuapa. Y también este Renato Paiva, el que muchos años trabajó con las menores del Benfica de Portugal, les adelanto, el León ya tiene técnico y es este señor Paiva, Betito, si lo sé pronunciar de manera correcta.
Perfecto, sí, perfecto, John. Es la nueva contratación sudamericana para la dirección técnica del equipo de León. Y vamos contigo, Jesús Bernal, con un avance de tu información.
Saludos, Beto, buena tarde. Hoy platicaremos del estado de salud de Alexis Vega. ¿Podrá o no llegar al partido de vuelta en el clásico tapatío contra el Atlas? Lo platicamos más adelante.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por este avance. El Atlas de Guadalajara derrotó a las Chivas. El equipo de los Tigres derrotó al Cruz Azul. Miguel Herrera se convierte en el técnico más expulsado en la historia del fútbol mexicano después de lo que ocurrió el día de ayer en esta victoria por la mínima diferencia del equipo de los Tigres. Y vamos contigo también, César Caballero, con un avance de tu información.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. El América cerró su preparación para medirse este sábado al Puebla en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2022. Las Águilas hablaron acerca del arbitraje del juego de ida. Aseguran que no ven mala fe por parte de los colegiados. También les tenemos el reporte de los lesionados en el Nido de Cuapa. Más adelante lo platicamos en ESPN Radio Fórmula.
Hubo dos lastimados de consideración, Rafa, en este partido entre Puebla y América, y un gol que a mí me parece legítimo de Cáceres, el gol que da el empate al conjunto del América frente al Puebla de cara al juego de vuelta del fin de semana en la cancha del Estadio Azteca.
El tema de los lesionados, no sé, cambia muchísimo la interpretación que puedes darle a las jugadas cuando pasan las repeticiones en cámara lenta, ¿no? En cámara, en velocidad normal. A mí me parece que son situaciones claras donde hay una disputa por una pelota y uno de los dos llega tarde, ¿no? O sea, es muy difícil que los dos lleguen exactamente al encontronazo al mismo tiempo. Casi siempre o se adelanta el defensor o el atacante y esa fracción o milésima segundo que aparece para que el cambio de trayectoria de la pelota se dé, viene el impacto y ahí vienen las decisiones, ¿no? Y luego lo que comentas, que ya lo comentaremos un poco más ampliamente, pues seguro tendremos pausa rápido, pero lo del gol del América, ¿no? Por muy cuestionado, que si interviene la jugada, si no interviene, pero bueno, la decisión se tomó, a mí me parece que no era como para invalidar el gol, pero bueno, ahí está ese resultado también para comentar, ¿no? No solo el resultado, sino el desenvolvimiento de los equipos.
Sí, totalmente. La moneda está en el aire de cara a estos partidos de vuelta del fin de semana. Y vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida. Puente, Sotcliffe y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Hugo Sánchez estará esta tarde en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para hablar sobre su nuevo programa en la pantalla de Star Plus. Jesús Bernal, Jesús, ¿Cómo se encuentra Alexis Vega de cara al partido de vuelta frente al Atlas de Guadalajara? Jesús, fíjate que no se entendió
se está
el inicio
cortando.
De tu reporte, si pudieras moverte un poquito y volverlo a decir. A ver, un momentito, vamos a recuperar a Jesús Bernal. Por lo pronto, John, ahí está el equipo del Atlas con un pie encima de las Chivas, aunque está todavía mucha historia por escribirse en esta serie.
Sabes que me gusta mucho porque recuerdo cuando me comentaban lo importante que era para Guadalajara esa rivalidad, es decir, que Atlas el campeón, que Chivas anduviera bien, siempre he dicho que Chivas es parte fundamental de la industria, tiene que estar Chivas peleando títulos, entonces esa rivalidad me da un feeling que se va a dar por un buen rato, ahora que Orlegui le ha invertido en fuerzas básicas y van a hacer todo esto nuevo para sacar más jugadores de Jalisco. Me encanta, Rafa, el hecho de que un Chivas Atlas se vea que se está viviendo con pasión, como al igual se vive un América Cruz Azul aquí en la capital. Creo que los tapatíos finalmente tienen rivalidad de a de veras, ¿no?
Bueno, es histórico, lo que pasa es que sí, un poco en el aspecto deportivo, que al final de cuentas es el que más importa, había decaído un poco. Sí existía la rivalidad, pero ayer me parece, Beto, John, sí se retomaron ciertas cosas, ¿no? Ciertos aspectos. La respuesta de Chivas en el segundo tiempo, yo creo que fue interesante porque pues sí puso en predicamento por ahí la situación del resultado, estuvo cerca de emparejar el partido en la jugada esa del Chicote que tiene casi un mano a mano contra Camilo, que Camilo Vargas con su experiencia y botando la pelota, él se alza tratando, intuyendo que le va a tirar por arriba, sí. No se percata de esto el jugador de Chivas, si puntea la pelota, era imposible la intervención. Y corriendo con un poco de fortuna, ¿no, Camilo? Porque lo hace bien, pero después del contacto que tiene entre, pues la verdad, de la parte del entre el muslo y un poco, ahora sí que las partes nobles, tiene la fortuna de que le queda la pelota ahí, ¿no? Pero vaya, fue un partido donde sí hubo respuesta por parte de Chivas. A lo mejor faltó algo de inteligencia y un poco de variantes en la primera parte, pero bueno, pues el duelo ahí está y no está para nada definido. Sí tiene que meter dos goles Chivas, pero tampoco se ve imposible.
Exacto. De hecho, dice Ricardo Cadena que el Guadalajara todavía tiene, por supuesto, oportunidad de regresar frente al conjunto campeón del fútbol mexicano. Jesús, te escuchamos ahora sí.
Sí, comentaba esta parte, ¿no? Donde Alexis Vega, pues hoy trabajó el regenerativo, no tuvo problema de hacer el trabajo de gimnasio con el equipo, pero será mañana cuando se defina la situación, entendiendo que mañana habrá un poco de fútbol para corregir algunas situaciones y ahí se determina si se recupera o no de este tema de la cadera, pero al menos el cuerpo técnico y médico tomó como buena señal que hoy pudiera cumplir con esta parte del trabajo que estaba presupuestada, Beto.
Oye, Jesús, ¿qué tan probable es que Mozo, el lateral, el carrilero del equipo universitario, llegue eventualmente al Guadalajara?
Mira, te platico la situación, Beto. En el partido de liga que se enfrentaron Chivas y Pumas, hubo una reunión entre la directiva del Guadalajara con Ricardo Peláez y la gente que representa a Alan Mozo, donde, bueno, pues Chivas le externó su interés de poder contar con él, sondeando un poquito el tema para ver cuál era su disponibilidad, pero hasta ahora no ha habido acuerdo ni ofrecimiento. Quedó en esa plática y bueno, el tema se evaluará una vez que se abra el mercado, pero sí está Alan Mozo en la órbita de Chivas y ahí está también Ricardo Peláez, pues ya comenzando a trabajar para confeccionar al equipo de cara a la apertura 2022.
Y no solo en la órbita de Chivas, sino que yo supondría que en la órbita de la selección mexicana, eventualmente de cara al campeonato mundial. Con respecto a las porras o barras para el fin de semana, ¿cómo está la situación para tratar de garantizar en la medida de lo posible que todo funcione bien y que haya paz en las tribunas el fin de semana?
Mira, te platico, Beto, serán 1800 elementos de seguridad, no van a escatimar en ese sentido, entre seguridad pública y seguridad privada que estará trabajando en el evento. La barra del Atlas tendrá acceso, la de Chivas no, pero la directiva del Atlas ha puesto el candado del Fan ID, o sea, tienen que registrarse, tienen que subir su documentación oficial a un sitio web para entonces poderlos tener identificados. Y no solamente ellos, en general, cualquiera que quiera asistir al Estadio Jalisco tendrá que utilizar este mecanismo del Fan ID, así es que habrá que ver al final cuántos en realidad quieren ir a ver el fútbol y no, pues no les importa el hecho de tener que dejar sus datos personales a cambio de poder entrar al estadio, porque eso es lo que decía Grupo Orlegui. Ellos no están en contra de excluirlos, sino simplemente tener un control para saber quiénes son, ponerles cara y nombre, y en caso de cualquier situación, encontrarlos con mayor facilidad.
Jesús, te quería saludar y preguntar algo que escuché hoy que puede sonar como una locura. Pero bueno, me dicen que Cadena, para que se quede como técnico de Chivas, Guadalajara tendría que jugar la final. Y hoy alguien me soltó el nombre de Marcelo Bielsa. Y me dijeron, John, no es una locura. Es decir, Chivas buscaría, si Bielsa quisiera regresar al fútbol mexicano, a vivir a Guadalajara. ¿Has escuchado algo así tan loco o no?
Mira, sí se había manejado en algunos días esta situación de Marcelo Bielsa. La realidad es que se ha enfriado mucho. Yo estuve preguntando este tema y pues la gente del Guadalajara lo ve complicado, ¿no? Ricardo Peláez lo que hará al final del torneo es presentar una lista de candidatos. Aquí habría que precisar que él no toma la decisión porque él no ve presupuestos, él no ve costos, él simplemente da sus alternativas, y entonces la directiva, con base en varios parámetros, es la que decide al final. Por cuestiones de dinero, ya desde ahí me parece complicado pensar en Marcelo Bielsa, pero bueno, pues habrá que esperar si al final Ricardo lo pone en esa lista, aunque aquí en las propias Chivas pues dicen que sí es difícil esa alternativa.
Jesús, muchas gracias por la información.
Hasta luego.
Buenas tardes. ¿Qué tanto aportaría futbolísticamente Bielsa en un momento dado, Rafa, a estas alturas de su carrera en el fútbol mexicano?
Nadie puede poner en entredicho la capacidad de Bielsa, ¿no? Sí es un hombre de un temperamento fuerte, de un carácter especial, no es tan fácilmente adaptable, y tampoco que los jugadores, sobre todo pensando, en lo que es la idiosincrasia del mexicano, el jugador mexicano, la forma de ser, la disposición que tenga para el trabajo, etcétera, porque yo recuerdo el espacio que estuvo en América, y escuchado por varios de los integrantes del club, era increíble lo cuadriculado que era el trabajo de América en la cancha de entrenamiento, era como un tablero de ajedrez, y los movimientos eran estrictos, pero eran mecanizados totalmente, y eso le costaba mucho al jugador mexicano. Yo la capacidad de Bielsa pues no la pongo para nada en discusión. Había arrancado bastante bien después de haber conseguido el ascenso en la Premier, que fue pues un logro, y luego ya en su primer torneo, pues dentro de lo que cabe, bastante competitivo. Luego no se dieron un poco los resultados y de esto a saber cómo terminó la relación, ¿no? Porque sí tiene un carácter especial, ¿eh?
No me imagino, Beto y Rafa, a Bielsa sentado con el Chicote, No sé, con ciertos jugadores del Guadalajara, como que esa costumbre tan diferente, que ya vimos que Solari no funcionó en el América, y hay veces que cuando quieres traer algo de fuera, la manera y, como dice Rafa, la idiosincrasia del futbolista mexicano, no sé, como que no veo que hagan química,
Vamos a ir al tema de la máquina cementera, León Lecanda. León, qué gusto saludarte, ¿cómo se encuentra Abraham de cara al partido de vuelta ante Tigres?
Beto, buenas tardes, saludos en ESPN Radio Fórmula, buenas noticias en el campamento de Cruz Azul. El defensa peruano Luis Abraham fue sometido anoche, prácticamente unas pocas horas después del duro golpe que sufrió de Nico López en el rostro, a un procedimiento semiquirúrgico en la nariz por la fractura en el tabique nasal, y este viernes entrenó al parejo de sus compañeros usando una máscara protectora. Eso significa que seguramente Abraham, si así lo dispone el técnico Juan Reynoso, estará en el partido de vuelta el próximo domingo en el Estadio Universitario, y además podría también tener algunos minutos el defensa paraguayo Pablo Aguilar, en caso de que mañana, en el último entrenamiento previo al viaje a Monterrey, no presente ninguna molestia del desgarro que sufrió en el muslo izquierdo hace un par de semanas jugando contra el América en la fecha 17.
Sobre todo porque el sangrado fue escandaloso, León, y no sé qué tanto haya esto contribuido para la decisión que toma el árbitro, pero ya nos dices que ha sido un procedimiento semiquirúrgico para que este jugador de la defensa pueda estar listo para el juego de vuelta allá en Monterrey.
Sí, una operación no invasiva, o sea, son términos médicos, de repente es un poco complejo explicarle a la gente, pero me dijeron que fue un procedimiento, digamos, para estabilizar el tabique nasal, utilizar la máscara protectora, y veremos, ¿no?, si una vez que finalice el torneo ya se somete a una operación o si con esto queda bien Abraham, pero para fines prácticos y para lo que necesita Cruz Azul, ¿no?, un defensa tan importante como Abraham, sobre todo por la baja de Aguilar, todo apunta a que el peruano podrá estar en la cancha el próximo domingo, en donde Cruz Azul tiene que ganar por 2 goles.
León, volveremos contigo después de este corte comercial.
El fútbol es presente. Y lastimosamente, esta hinchada se ha vuelto de un paladar negro, en donde no reconoce el esfuerzo de los chicos. Pero bueno, esperemos que la gente sea más comprensiva, que los muchachos son seres humanos, no son robots. Pueden tener una tarde o noche mala. Pero como te repito, para estar en este club hay que sobrellevar estos momentos.
No, me deja jodido, la verdad. ¿Por qué? Porque es una eliminatoria de matar o morir. A nosotros nos corresponde sacar un buen resultado en casa, hoy no se puede, me deja muy jodido, esto es colectivo, hay que ir al Volcán a ganar y pues bueno, a sacar lo mejor de nosotros.
Creo que se trabajó muy bien el partido, por ahí pues simplemente meterla, o sea, ser contundentes, confiamos y tenemos fe que así va a ser el día domingo y pues bueno, seguramente lo vamos a pelear hasta el final. El fútbol no es de merecer, creo que en el fútbol hay que trabajar. Hay que brindarse, hoy desafortunadamente no entra la pelota también porque Nahuel está muy bien, sale en un muy buen partido, también felicitarlo por eso, porque hace un gran trabajo, y pues bueno, nosotros a tratar de revertir esta situación, de ir al Volcán, a Monterrey, a ir por todo, y pues bueno, con mucha fe.
Por supuesto que desespera, pero ahora es cuando tenemos que mantener la cabeza más fría, estar calmados, analizar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, para ir plantarnos, porque somos Cruz Azul, nos debemos a esta institución, tenemos que hacer un gran partido, demostrar por qué somos un equipo grande y pues bueno, también ir con toda esa humildad del mundo para revertir el resultado.
Las palabras de Reynoso, de Jurado y de Huesca. Dice Reynoso que la afición tiene un paladar negro, pero el paladar no es negro, sí, o azul o rojo, sino que es dulce o amargo, si se refiere al gusto. Y por otra parte, el joven Jurado, utilizando una expresión que generalmente los futbolistas tratan de evitar, pero que resulta muy gráfica para reflejar el sentir de Cruz Azul después de lo que ocurrió el día de ayer. León, ¿quieres decir algo más sobre la máquina cementera?
Sí, Beto, varias cosas, ¿no? La octava derrota en los últimos 13 partidos como local de Cruz Azul en CMX, evidentemente el Estadio Azteca dejó de jugar hace mucho, y la máquina por posición en la tabla tiene que ir a ganar por 2 anotaciones, como decíamos antes del corte, a Monterrey, y decía por ahí, ¿no? Jurado, Huescas, hay que ser contundentes, eso es justo lo que no ha sido Cruz Azul. En los últimos 10 partidos, contando la semifinal de vuelta contra Pumas, Beto, ha hecho 5 goles. 5 partidos se ha ido en blanco, incluyendo la ida contra Tigres en cuarto de final, y en otros 5 partidos ha hecho 1 gol por cada juego. Bueno, el domingo necesita hacerle 2 a Tigres y no recibir ninguno si quiere estar en semifinales. Y solo agregar que Carlos Rodríguez va bien de su evolución en la fisura, ¿no?, del peroné de la pierna derecha. Este viernes cumple 5 semanas de esa lesión, pero parece que no va a estar listo, Beto, para el domingo.
León, te mando un abrazo. A veces uno como reportero escucha conferencias de prensa seguidas y puedes interpretar muchas cosas. Yo te quiero preguntar, después de escuchar al técnico de Cruz Azul, ¿no te da la sensación que ya está hasta el gorro?
Sí, totalmente. Era mi último comentario. Qué buena pregunta, John. Para mí es una declaración de guerra, ¿no? Ya contra la afición, que es la que finalmente sostiene, ¿no?, mantiene los equipos. Creo que es muy desafortunada la frase que utiliza Juan Reynoso, ya no digamos por el contexto lingüístico que nos explicaba muy bien Beto Murrieta, sino por que pues finalmente la afición es la que te engrandece o
no, no le pegues al fútbol, que te da de comer, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y también la afición tiene todo el derecho a estar molesta si no encuentra en la cancha una propuesta ofensiva. Estos datos que estamos dando no es porque Cruz Azul llegue tanto al área rival y falle y falle y falle. Lo cierto es que después de la salida de Jonathan Rodríguez no encuentran a ese jugador que hacía la diferencia para ganar 1-0 o 2-1 en los partidos como el campeonato, el torneo del título, el Guardianes 2021, y hoy Cruz Azul hace todo menos gol, ¿no? Entonces, Beto y John, tantas derrotas consecutivas, ¿no? En el Estadio Azteca, tantos golpes, ¿no? Desde el repechaje, el torneo pasado, semifinal de vuelta contra Champions con Monterrey, fueron goleadas, la semifinal de este torneo de Conca Champions con Pumas, ¿no? Que no puede hacer un gol el equipo a pesar de jugar con un elemento más, 35 minutos, y ahora pues otra derrota más, ¿no? Entonces, yo creo que la afición tiene todo el derecho de estar muy molesta, y me parece que Juan Reynoso se equivoca, y creo que este es el final del ciclo de Reynoso en Cruz Azul, ¿eh? Pase lo que pase.
Sí, una confrontación directa, así como bien apunta León con la afición. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, y cuando uno supone, Rafa, que Miguel Herrera ya se atemperó, ya se logró controlar, resulta que vuelve a ser expulsado y se convierte en el técnico con más expulsiones en la historia del fútbol mexicano.
Pues a lo mejor iba por el récord, ¿no?
Pues ya lo alcanzó.
Pues sí, sí. Pero bueno, sabemos, conocemos el temperamento de Miguel. La realidad es que es muy difícil, ¿no? Yo creo que sí es muy, muy difícil el que alguien con ese temperamento pues cambie de una manera radical, ¿no? Sí, sí puedes, más o menos de acuerdo a las situaciones que se vayan presentando, a lo mejor tu equipo está en un periodo de buena racha, de buen funcionamiento, etcétera, que no se presentan partidos con mucho roce o decisiones arbitrales, pero que cambie, que así radical no va a cambiar. O sea, conocemos, tú lo conoces perfecto, yo lo conozco y yo lo conocemos muy claro. Bien a Miguel. Sí. Y Miguel, de verdad, es una gente muy accesible, es muy buena persona, pero pues es un hombre que se transforma en su compromiso ahora de técnico y antes de jugador. De jugador era igual, o sea, Miguel, un jugador que era todo entrega dentro del terreno de juego, pero sí, cuando llegaba el momento de los roces y eso, pues de mecha corta y la verdad reaccionando, y ahora pues reacciona protestando el comportamiento del árbitro, y de alguna forma yo creo que provocó que el árbitro, ya en su capricho, que muchas veces no los entiende a los árbitros, no se fuera a revisar la jugada de Tabó, pues que era exactamente
sí, la, de Tabó,
la
claro.
Que cometió el diente, ¿no? Y sí. Entonces no están midiendo con la misma vara, y aunque tú quieras pensar de la honorabilidad y la limpieza del arbitraje, pues cuando se presentan este tipo de situaciones, tú no puedes dejar de pensar un poquito mal, ¿no?
Claro, ahora, a Miguel lo conocemos desde muchísimos años. Se puede entender la sangre caliente, el temperamento, la adrenalina de la que habla John acá en el programa, pero también, pues es una roja en plena liguilla, no podrá estar con su equipo en la banca el próximo fin de semana. En fin, hay agravantes y hay consecuencias serias de ese descontrol temperamental de Miguel Herrera, el técnico del equipo de los Tigres. Vamos a ir contigo, César Caballero, para cambiar de tema y de equipo. Gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tanto Puebla como América han cerrado ya su preparación de cara a lo que será este partido de vuelta por la serie de cuartos de final el sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Las Águilas tuvieron un entrenamiento matutino en el Nido de Cuapa, posteriormente hubo conferencia de prensa donde se pudieron tratar varios temas, entre ellos el del arbitraje. El día de ayer, las Águilas metieron una protesta ante la comisión debido al trabajo de Luis Enrique Santander. Recibieron una respuesta negativa por parte del organismo. Ellos aseguran que el trabajo de Luis Enrique fue bueno, que no hay ningún fallo que perseguir y mucho menos castigar. Y por supuesto que esta situación no ha caído bien en el campamento de las Águilas. Sin embargo, tratan de pasar la página, se enfoca ya en lo que será el partido de vuelta y afirman que ellos no creen que haya persecución arbitral en contra del equipo a pesar de estos errores que se han presentado. Escuchamos reacciones de Álvaro Fidalgo y de Luis Fuentes.
Sinceramente, genera también cierta impotencia, pero también está en nosotros el poder revertir esa situación. Mentalmente tenemos que reponernos a muchas adversidades, esa es una de ellas. Y obviamente confiando en todos los compañeros y en el trabajo que se estaba haciendo, evidentemente depende de todos y cada uno de nosotros el poder sacar adelante el partido, y gracias a Dios así fue, nos trajimos un resultado positivo y nos quedamos con ello. Ya el tema arbitral, pues ya lo tendrán que ver las personas que tengan que, la gente de pantalón largo, y nosotros enfocarnos en nuestro trabajo, que es jugar al fútbol.
Creo que mañana América tiene que jugar como el equipo que es, el equipo más grande de México. Todo lo que no sea eso no servirá, así que vamos a salir a ganar el partido, a jugar como el equipo que somos y nada, intentar no cometer pues errores que tuvimos en otras cosas, aprender de ellos y nada, eso es creo lo que hay que hacer mañana.
Y en América, John es favorito para eliminar al equipo de Puebla.
Sí, mañana estaremos viendo ahí en el Azteca. Hay que ir a apoyar al América mañana al Estadio Azteca. César, comentaba al inicio del programa que tengo entendido que el América busca la posibilidad de regresar a Diego Lainez, que Diego Lainez podría ser una de las contrataciones importantes para el próximo torneo. ¿Qué te has enterado?
¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Mira, el tema de Diego Lainez sí es una posibilidad. Lo que nosotros sabemos es que el entorno de Diego, es decir, sus representantes, sus familiares, quieren que el jugador salga lo más pronto posible del cuadro de Betis. Han entendido que no cuenta para el ingeniero Pellegrini y que es importante que tenga minutos antes de que se dispute la Copa del Mundo. Por ello, se han acercado a la directiva de la América prácticamente a pedirles el favor de que intenten gestionar la cesión de Diego Lainez, cuando menos por 6 meses, para que pueda tener minutos y llegue en buena forma a Qatar 2022 y pueda revalorizarse también de esta manera. El cuadro del Betis no está satisfecho con esta oferta. Ellos consideran que Lainez tiene potencial para seguir en Europa, quizá en algún equipo de la Liga Española o de alguna otra liga, tomando en cuenta que Diego ya tiene el pasaporte español desde diciembre pasado y ellos quieren que permanezca en el viejo continente. Seguramente vendrá este periodo de negociaciones para ver cuál es el futuro de Diego Lainez. El jugador quiere seguir en Europa también, pero su entorno sabe que será más fácil el que tenga minutos si es que regresa a la América, y se encuentran precisamente en medio de esta situación. Además, las Águilas están interesadas en que el jugador vuelva a tomar valor, porque hay una cláusula en donde si Betis vende a Diego Lainez en el mismo precio o superior a lo que le pagó a las Águilas, entonces el cuadro mexicano también se lleva dinero. Sí. Todo tiene que ver, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Gracias, César, por la información.
Saludos.
Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, en este viernes, un viernes caluroso y soleado en la capital de la República Mexicana, y está a poco de arrancar el programa de Hugo Sánchez, John. Lo tendremos en la pantalla de Star Plus y será interesante poder ver y escuchar las entrevistas que hará el Penta en estos próximos días.
Sí, imagínense las puertas que no abre Hugo, el máximo futbolista en la historia del fútbol mexicano. Pues tengo muchas ganas de preguntarle a Hugo varias preguntas, entre ellas, pues a quién le falta o a quién le gustaría entrevistar, ¿no? Yo creo que a todos, en algún momento dado, Beto, Rafa, nos gustaría sentarme. A ver, te pregunto a ti, Rafa, ¿con quién te gustaría sentarte, echarte una cervecita y platicar de deportes? ¿Quién sería ese atleta que mañana te gustaría sentarte con él, Rafa?
Bueno, me encantaría, y mira que para nada soy hincha del Barça, ¿eh? Y no soy muy, bueno, los catalanes...
Estás muy equivocado, Rafa.
Pero con Guardiola.
Con Guardiola, claro, pues es que, fíjate que ahora que pregunta John...
No, te decía, yo no soy hincha del Barça porque me refería a la figura de Guardiola, lógicamente. Lo de Hugo, pues en el Madrid, pero... No hay personaje en el mundo que no esté enterado de lo que hizo Hugo ahí.
Claro, y es que lo importante es que el entrevistado conteste lo que le preguntas. Yo creo que ahí radica gran parte de la importancia y del éxito de una entrevista, no necesariamente la importancia del personaje, sino qué tanto responde lo que se le pregunta y qué tanto aporta y enriquece en las entrevistas. Así que Guardiola, por supuesto, John, como dice Rafa, es un personaje cerebral, inteligente y con muchos conceptos.
¿Quién te gustaría, Beto?
A mí, pues, es que yo podría decir que Messi, pero Messi a lo mejor no necesariamente aporta grandes conceptos en las entrevistas. Yo me iría también por el lado de un entrenador, de estos entrenadores con gran inteligencia, con gran capacidad, que pueden contestar cosas interesantes e ilustrar con respecto a la táctica que está tan en boga, porque recuerdo también, John, que no se hablaba tanto de táctica en las transmisiones de fútbol de otros años.
Sí, sí. Yo, aunque ya lo he entrevistado brevemente, a mí me gustaría sentarme con Tom Brady, pero bueno, cada quien su...
Tom Brady, claro, Tiger Woods, le has hecho entrevistas buenísimas.
Sí,
con
Rafa.
Sí, sí. Si dominara yo el idioma como lo domina John, digo, naturalmente que Michael Jordan para mí sería... Para mí, claro. Jordan ha sido maravilloso. Por más que han surgido otros, Stephen Curry,
sí, estoy de acuerdo.
LeBron James. No, pero lo de Jordan me pareció, la etapa con Chicago fue extraordinaria.
Es el más grande de la historia.
Con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué perspectiva tienes del Mallorca de Javier Aguirre este fin de semana?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues las perspectivas que ellos quieran tener, se la juegan frente al Rayo Vallecano, un equipo ya relajado, como lo pudimos ver el otro día en el partido frente al Villarreal, concretamente ayer, ya con estas fechas de entre semana me pierdo, pero también un equipo que es muy rival del Mallorca a estas alturas de temporada, y lo explico. No es la primera vez que Rayo y Mallorca se están jugando permanencia o ascenso. En finales de los años 90 ya sucedió un par de veces seguidas, recuerdo, una subió el Rayo, otra se mantuvo el Mallorca, y porque eran promociones de ascenso y de no descenso, cuando el sistema de ascenso y descenso era distinto en la Liga Española. Y quizá por eso, y quizá por el orgullo de su técnico Iraola, después de los goles que le hizo el otro día al Villarreal, se lo podría poner difícil, pero sí es cierto que en condiciones normales el Rayo va a salir muy relajado y el Mallorca tiene que aprovechar esa oportunidad a expensas de qué sucede con el Cádiz, que se la juega contra el Real Madrid, y qué pasa con el Deportivo Alavés, que es el tercer invitado a esta fiesta, que va a tener que jugar en la cancha del Levante, que como sabíamos ya anoche, ya es equipo de segunda división.
Oye, Manu, Lewandowski, el hombre que preocupa a este país por la cita polaco-mexicana del Campeonato Mundial de Qatar, ¿qué tan cerca estaría de llegar al Barcelona?
Yo creo que estamos ahora en un momento en el que todo puede suceder y nada puede suceder. Lo que me cuentan desde Barcelona es que Lewandowski se ha ofrecido, que el Barcelona querría ficharle, que el Bayern de Múnich de momento no le quiere soltar, pero que en caso de que hubiera acuerdo con el Bayern de Múnich, el siguiente obstáculo, y no es nada fácil de superar, es el sueldo de Lewandowski. Es decir, el Barcelona tendría que hacer un esfuerzo en un momento muy delicado y tendría que esperar a las salidas de jugadores. Sirva el ejemplo, el jugador más caro de la historia del Barcelona, que lo fichan por 140 millones de euros, lo acaban de vender por 20. Así está ahora mismo el Barcelona, que tiene que deshacerse de jugadores como sea. Con lo cual yo creo que va a ser un verano largo y que por mucha prisa que haya ahora en anunciar fichajes, en el caso del Barcelona lo primero que tiene que anunciar son salidas. Insisto, hay interés por las dos partes, pero unas cuantas dificultades todavía que salvar.
Sí, hace 44 años, Rafa, eran Lato y Boniek los que preocupaban al fútbol mexicano porque se enfrentaron Polonia y México en aquel Campeonato Mundial de Argentina. Ahora es Lewandowski que, como nos dice Manu, Rafa, podría eventualmente recalar en el equipo azulgrana.
No lo veo así tanto como una, es una apreciación personal, saludo, mano, como una necesidad inmediata para el Barcelona. O sea, yo creo que lo que ha venido configurando en ataque Xavi pinta bastante interesante como para pensar en la temporada que viene mucho más penetrados y con un funcionamiento pues más apegado a lo que busca el técnico, sin tantas irregularidades, pero tiene un potencial ofensivo el Barcelona. Pues la verdad, muy, muy atractivo, ¿no? No quiero decir que Lewandowski entra en el ojo, en la mira de cualquier equipo o de cualquier directivo por toda su trayectoria, pero tampoco lo veo como una necesidad así.
Totalmente de acuerdo, Rafa, un saludo también para ti. Yo creo que el problema que tiene este Barcelona, y no es de esta temporada, es desde hace ya varias temporadas, es la defensa. Necesita laterales, tanto izquierdo como derecho, porque Alves no es eterno y por mucho que trajo ilusión no ha terminado de convencer, porque Piqué, que es el mejor de la temporada ahí atrás, se ha lesionado y luego no tenían claro quién era el que le tenía que acompañar, y en el lateral izquierdo Jordi Alba también ya está entrando en una fase en la que se lesiona demasiadas veces. Yo creo que el problema y donde debería mirar el Barcelona es ahí, pero ya sabéis cómo es esto.
si no traes un hombre de relumbrón, no generas ilusión. Y con un presidente que vende estos humos habituales, ahora sabéis que ahora se ha dicho que nunca le hicieron una oferta a Haaland. Habría que sacar de la hemeroteca cuántas declaraciones oímos de Joan Laporta diciendo que iban a intentar a Haaland y que querían a Haaland y que querían a Haaland. Por eso yo creo que ha perdido tanto tanta credibilidad ahora mismo el Barcelona a la hora de anunciar intenciones que cualquier cosa puede pasar. Se habla también de Morata. Ayer hubo una reunión entre Miguel Ángel Gilmarín, el director general del Atleti, el dueño del Atleti, y Matteo Alemany, donde se puso a Griezmann sobre la mesa y a Morata. Griezmann está cedido en el Atleti y le queda un año de cesión, y Morata lo tiene el Atleti cedido en la Juve y todavía no se sabe cuál es su futuro. Y también por ahí el Atleti le dijo al Barcelona, si queréis a Morata lo tenéis que pagar, y el Barcelona contestó, ahora mismo no tenemos dinero.
Hola Manu, un abrazo. Justo estábamos hablando del América, que buscan a Diego Lainez regresarlo al fútbol mexicano.
El América, honesto, perdona John, un saludo, el América que desde que cambió de entrenador va como un tiro, ¿no?
Sí.
Ah, por cierto, que a lo mejor era el entrenador que había antes.
¿Qué sabemos de Solari, por cierto?
Aquí nada. Aquí solo se habla de él cuando las cosas van bien.
No, sigue en
México. Es decir, se habla muy poco de Solari.
¿Decía Rafa?
No, que sigue en México. Yo te digo porque, vaya, persona conocidísima mía, estaba yo hablando por teléfono, me dijo, lo estoy viendo aquí exactamente donde vive, ahí en Cumbres. Esto fue el día de ayer, ¿eh? Me llamó un poco la atención, yo pensé que se había ido, pero no, sigue en México, ahí donde ha vivido desde que llegó a la América.
Manu, yo comentaba que la América quiere regresar a Diego Lainez. Siendo honesto, ¿Lainez tiene cartel para seguir en España, para seguir en Europa, o de plano se le ha acabado por los pocos minutos?
No, yo te digo lo que sé desde este lado, y lo sé desde el Betis, y el Betis no quiere desprenderse de Lainez aún. Lo que sí tiene claro el Betis es que tiene que jugar, y que lo más probable es que haya cesiones. Hubo interés en enero de varios equipos de primera división, y lo que quiere el Betis no es una cesión a la Bundesliga, no es una cesión a Italia, no, lo que quiere el Betis es que sea un jugador de la Liga y que se integre perfectamente en la Liga para recuperarle. En el Betis no han perdido la esperanza ni la ilusión. Cuando hablo del Betis no hablo de Pellegrini, que quizá también Pellegrini se ha visto forzado por la temporada que estaba haciendo el equipo y cómo estaban respondiendo los jugadores que estaban en esa zona. Ahí el Betis tiene overbooking. Pero el Betis, a día de hoy, a menos que exista una mega oferta, no quiere desprenderse de Diego Lainez, y la intención para el año que viene es una cesión en la Liga.
Correcto. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Gusto en saludarte. Buenas noches por allá. John, ¿tienes algo de NFL?
Sí, ya se dio a conocer el calendario de la próxima temporada. El juego inaugural será los Rams recibiendo a los Bills. Nuestro primer Monday Night Football será Russell Wilson y los Broncos visitando a Seattle. La primera vez que Russell Wilson jugará contra los Seahawks. El partido que les he comentado, que era como que el que todo mundo quería, será domingo por la noche, semana 4, cuando Mahomes visita a los Bucaneros de Tampa Bay. Un Monday Night que suena muy interesante. En la semana 15 estaremos en Lambeau Field con Aaron Rodgers, que recibe a los Rams. También por ahí hay un Packers-Bills en Sunday Night. Y bueno, lo importante es que regresa la NFL a México, como ya se había manejado, 21 de noviembre, cancha el Estadio Azteca, Arizona contra San Francisco. Y obviamente para mí siempre es importante esperar para saber dónde voy a estar los próximos 6 meses de mi vida a partir de septiembre. Y ese Monday Night de Seattle-Denver, Beto. Si alguna vez, Rafa, no han ido a Seattle, Washington, se los recomiendo. Es una ciudad muy, pero muy especial. Ya hay, lo que todavía no se anuncia es si es cierto que Apple, la compañía de teléfonos y de todo lo que ya sabemos, estaría comprando parte de NFL Media, parte de NFL Network, y por primera vez Apple estaría ofreciendo eventos en vivo donde puedas comprar toda la temporada o decir, oye, este domingo estoy en casa, quiero ver a los Jaguares porque son mi equipo, y como compras una película, compras un partido en vivo. Y si Apple se mete en la NFL, ojo, porque se va a meter en todo, como Amazon también ya se ha metido en todo, ¿eh?
Correcto. ¿Y del NBA, John?
pues mira, Miami a final de cuentas ya pasó a la final. Yo pensé que Filadelfia iba a ser el que se iba a meter, pero no, fueron. Miami ojalá se pueda meter a la final de la NBA, y hoy hay dos partidos importantes, hay que estar pendientes de ESPN, también a través de Star Plus en el streaming. Los Celtics visitan a los Bucks. Los Bucks van ganando 3-2, el juego anterior se lo sacaron de la mano a Boston, y también el equipo de Golden State, que perdió por paliza ante Memphis el último. Hoy los Warriors reciben a Memphis, los Warriors van ganando 3-2, para ser exactos. Pueden seguir en Star Plus a las 6:30 de la tarde el Celtics Bucks, y a las 9 de la noche Grizzlies Warriors. Hoy no hay liguilla del fútbol mexicano, hoy hay NBA a través de Star Plus.
Perfecto, perfecto, John. Y Hugo no ha podido, por otras asignaciones de ESPN, participar hoy en el programa, pero hay espectaculares en las calles, preventivos en la radio, promocionales en la televisión, para anunciar el nuevo programa de Hugo Sánchez, el futbolista mexicano más importante de la historia, nuestro comentarista, nuestro compañero en ESPN. Vamos a ir en un momento más con Sebastián Martínez Christensen, que tiene también información del NBA, como ya nos estaba platicando hace un momento John. En un momento vamos a estar enlazados con él, y por lo pronto pendientes, Rafa, del programa de Hugo Sánchez en la pantalla de Star Plus.
Sí, sobre todo muy interesante, porque digo, en los avances que hemos tenido oportunidad de ver a través de todas las plataformas de ESPN, etcétera, pues está la entrevista con Benzema, debe ser imperdible. O sea, de mano a mano de dos goleadores, dos baluartes fantásticos.
Sí,
y luego la entrevista para conocer un poco el momento de Herrera, que lamentablemente una lesión lo quitó de la titularidad en la recta final del torneo, que ya se había ganado un sitio, aunque él ya había acordado irse a la Liga de Estados Unidos. Y por otro lado, pues también lo de Guardado y Lainez, ¿no? Uno por la trayectoria envidiable, la de Guardado, y Lainez, pues por todo esto que se ha venido comentando, toda la información que recibimos de John, el interés de América. Pero pues ya nos decía Manu que la postura del Betis está pues prácticamente encaminada a que
oye,
sea
Y te voy a decir algo, Rafa.
La de Benzema es súper oportuna.
Y aparte, si a final de cuentas el Betis quiere recuperar y va a recibir un bazucazo de dólares, pues otra vez, a mí no me sorprendería que el MLS se lo traiga, ¿eh? Es decir, si hay alguien que va a... ¿no? De alguna manera puede ser
Sebastián Martínez Christensen en la línea, y ya se nos está acabando el tiempo. Sebas, qué gusto saludarte, ¿qué nos platicas del NBA?
¿Cómo andamos, Beto? Un abrazo grande. Bueno, se nos viene una doble jornada imperdible por las distintas plataformas de ESPN esta noche. Un equipo de Boston que colapsó en el último cuarto ante los Milwaukee Bucks. Milwaukee busca hoy cerrar la serie en su casa, pese a no tener a Chris Middleton, y en segundo turno el conjunto de Golden State. Veremos si pueden mostrar una mejor versión. Llegaron a estar perdiendo por 55 puntos insólitamente en el duelo anterior ante los Memphis Grizzlies. Hoy juegan en su casa frente a sus fanáticos. Prometen mostrar una mejor cara. Muy difícil no será, pero dos juegos potencialmente decisivos esta noche por ESPN.
Sebas, ¿Bucks o Celtics?
Sí,
para que la gente que le mete un dinerito.
Yo diría que Boston es un equipo que sabemos nunca van a ceder en cuanto a la intensidad defensiva se refiere. Sin embargo, después de perder ese partido, John, yo me pregunto cuántas cicatrices psicológicas va a tener el conjunto de Boston. Creo que Milwaukee ofrece el dinero inteligente esta noche, jugando frente a su fan, sacar una victoria de la galera, y un equipo que es el campeón defensor quiere volver a contar con Chris Middleton. A mi juicio lo cierran esta noche.
Sebas, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo grande, chicos, un placer.
Un fuerte abrazo igualmente para ti, Sebastián Martínez Christensen. Feliz fin de semana, y estaremos pendientes no solo del programa nuevo de Hugo, sino también, desde luego, de todo lo que acontezca en la liguilla por el título del fútbol mexicano de cara a las semifinales de la próxima semana, la gran final dentro de 2 semanas. Así que estamos ya en la parte final del torneo, también pendientes de Lewandowski, que pudiera eventualmente jugar con el Barcelona, el delantero centro del equipo de Polonia, en el próximo campeonato mundial para enfrentar a la selección mexicana de fútbol. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Rafa, John.
Rafa y Beto y todo el auditorio, que tengan un enorme fin de semana. Un abrazo. Buen provecho.
Perfecto. Se movió el decibelímetro. Gracias, Rafa. Buenas tardes.
Para ti, para John, para el auditorio.
Buen fin de semana para todos. Que les vaya muy bien.